Broadcasting Station COD 390.
El lema de la 12ª edición del Día Mundial de la Radio, que se celebra este lunes 13 de febrero de 2023, es Radio y Paz. La Asociación de Radios Universitarias de España se une a esta celebración con la colaboración de diferentes emisoras universitarias pertenecientes a ARU.
Las guerras nacen en la mente de las personas y es en la mente de las personas donde debe erigirse la paz. Así titulaba el acta constitutiva de la Organización de Naciones Unidas en 1966. El Día Mundial de la Radio, la UNESCO reivindica la independencia informativa como pilar de sociedades pacíficas. ¿Un programa de radio puede ser una manera de hacer las paces? Sonia París es la directora del Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la Universitat Jaume I. Explica que la paz es un concepto plural. Se habla entonces de hacer las paces de formas distintas en cada cultura y además no significa solamente la ausencia de guerra.
La paz no tiene que ser definida en contraposición a la violencia, sino que la paz tiene que ser definida por sí misma, ¿no? Como aquellas situaciones que nos permiten generar estados de bienestar humana, humano, de bienestar hacia la naturaleza, ¿eh? Entonces lo que buscamos siempre son situaciones de justicia social.
El máster de la UGI tiene una personalidad intercultural y por eso emergen preocupaciones diversas. Bruno Ciurana es uno de aquellos primeros alumnos de aquel curso que inició en 2009. Más de una década después, vuelve la vista atrás y recuerda el ambiente en el aula.
Nosotros aquí en España, pues quizá uno de los temas que más nos preocupaba era el terrorismo, pero teníamos compañeros de Palestina que su principal preocupación era pues el conflicto con Israel. O recuerdo a nuestra compañera Aggie de Sudán, que en ese momento el país empezaba un conflicto que acabó en una guerra civil y separando en dos al país.
Comienza el curso y Ciurana escucha hablar por primera vez de un proyecto, un programa de radio. La profesora Eloísa Nos le propone una participación en Mosaicos de Paz, de Vox UGI Radio.
Mosaics de Pau.
Miundo Aman.
Mosaicsa Assalam.
Mosaics of Peace.
Mosaiki de la Pace.
Shanti Mosaic.
Mosaic des Friedens.
Mosaicos de Paz.
El exalumno y colaborador forma por entonces, según dice, un grupo divertido para continuar con el programa. Un espacio que lleva 16 años pasando el testigo, pasando el relevo de generación en generación del alumnado del máster. Con el fin de ser el altavoz de los colectivos sociales, se van cediendo los micrófonos de Vox UGI Radio para poner ejemplos de cómo hacer las paces. Abordan temáticas tan universales como diversas. Hablan de TCAs y salud mental infantil y adolescente, posesividad y feminismos, diseño y construcción de identidades no tan hegemónicas como la de Mulan, la relación con la muerte y suicidios en menores de edad, cómo trabajar la gestión emocional infantil. Bruno Ciurana sigue vinculando la paz con la filosofía. Cree que un país puede tener conflictos que no tienen por qué ser armados. Y en este sentido, para él el pacifismo está ligado a los movimientos sociales actuales, a cómo eligen relacionarse las personas en contextos de desigualdad.
Tenía que ver cómo los seres humanos afrontábamos nuestras relaciones en temas como la pobreza, el racismo, desastres medioambientales, violación de derechos humanos. Y ahí es donde comenzaba ese campo de exploración para definir más qué es la paz. Pero sin estos conceptos de violencia doméstica, yo creo que no se puede explicar la paz.
Uno de los lemas del feminismo de los 70 es «lo personal es político». ¿Por qué? Sonia Reverter, directora del Instituto Universitario de Estudios Feministas y de Género Purificación Escribano de la UGI, ya alerta en 2020 de la tendencia del neoliberalismo a despolitizar las luchas sociales. Cuenta que el sistema económico vacía de significado los grandes problemas de las democracias, los hace superficiales, les quita el poder de transformación y que frente a esto se puede reforzar la mentalidad colectiva y hacer política confrontando la intolerancia. Entonces, ¿la radio puede ser política? De acuerdo con Reverter, puede elegir como quiere las sociedades. Querer estados igualitarios ya sería escoger un posicionamiento político. El Máster Universitario en Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo de la UGI trabaja sobre esto. Su objetivo, analizar y señalar las situaciones de violencia para proponer alternativas transformando las relaciones humanas. La directora Sonia París aclara que el alumnado lleva esta visión a muchos rincones del mundo.
Muchos de ellos son profesores, están trabajando en universidades, en colegios, en institutos. Luego tenemos estudiantes que trabajan en organismos internacionales, tenemos investigadores, muchísimos, tenemos médicos que desde su propia labor, pues también en ese contacto intercultural con personas de diferentes culturas, pues aplican los conocimientos aprendidos, tenemos técnicos de ONGs que están trabajando en el desarrollo de proyectos de ayuda humanitaria, proyectos de cooperación al desarrollo, tenemos gente que se ingresa más en el ámbito de la política.
Así, las formas plurales y distintas de hacer las paces, es decir, de relacionarse por la libertad y el bienestar de las sociedades, viajan por el globo a través de los egresados y egresadas del máster, pero también a partir de la sintonía del programa de radio Mosaicos de Paz. Una pieza de Paula Blanquer desde Vox UG Radio.
La infancia. ¿Quién no recuerda su etapa como niño como una de las más felices de su vida? Un momento en el que puedes disfrutar de todo, donde solo piensas en el partido del día siguiente, en el nuevo juguete que te van a comprar o en reír con todos tus amigos en el recreo del colegio. Es un periodo donde no eres consciente de muchas cosas que ocurren a tu alrededor, ya que no es necesario. Tu obligación es disfrutar y aprender. Por ello, la infancia en muchos lugares es maravillosa, es fantástica. Esta es fantástica en la gran mayoría de lugares, debido a que la supervivencia de uno mismo no es su principal preocupación, al igual que no lo es la situación de su país o los conflictos que se pueden generar. Sin embargo, en Ucrania estos aspectos cobran una gran relevancia, ya que tras un año de guerra los niños ya no pueden disfrutar de esas increíbles experiencias que viven la mayoría de ellos. El motivo es que ahora deben luchar por tener un futuro en el que puedan vivir en paz. En Ucrania, muchas zonas del país se encuentran devastadas, destruidas, están irreconocibles tras la gran cantidad de bombardeos por Rusia. Eso sí, no todo es terror y caos, ya que hay territorios donde la población de dicha región puede vivir en paz. Así lo explica el ciudadano ucraniano Vasil Vitsko, que reside en España, quien actualmente tiene a su familia viviendo en Zakarpaya, un lugar del país donde por suerte no ha caído ninguna bomba.
Por primera vez donde vivimos nosotros no hay guerra. Nosotros estamos donde se produce guerra, unos 900 kilómetros, 1000 kilómetros. Esto es justo todo con frontera con Rusia. So, Kharkov, Gerson, Zaporozhia, Lugansk, Donetsk, esta zona. Aquí yo vivo 50 kilómetros más o menos de frontera de Hungría. Y ahí no hay nada, nada. Ahí se vive como se vivía antes. Pasa transporte público, gente va a trabajar.
Tras la guerra, muchos se han olvidado de uno de los aspectos más importantes, que son los niños y su educación, el futuro del país. Dependiendo de la zona donde se ubiquen, algunos pueden ir al colegio, pero para otros es inviable, ya que decidieron huir.
Colegio, mi pueblo va al colegio, pequeños a guardería, y normal, como... Solo, te digo, solo problema con luz. Donde hay batallas, no hay, ahí vive pocas gentes que no podían huir, y, o no puede, viejos. Pero niños, yo creo que ahí pocos niños se quedaron. Yo creo que donde hay batallas no funciona el colegio.
En Zakarpaya, los niños tienen la gran suerte de poder ir al colegio. Eso sí, deben de tener cuidado, ya que si suena una alarma de bomba, necesitan refugiarse, y en ese momento los encargados de tener sanos y salvos a los alumnos son los profesores. Katerina Vitsko es profesora en esta región y explica lo que deben hacer en caso de correr peligro. Cuando suena la señal de alarma del aire, durante el proceso educativo, es decir, durante la jornada laboral, sin importar si es una comida o una actividad o un sueño, los trabajadores llevan a los niños a un albergue, un lugar seguro que cuenta con agua y comida que no se echa a perder durante mucho tiempo. También tienen juguetes y medicinas para cada niño. Cada uno cuenta con una pulsera en la que se escriben el apellido, el nombre, la fecha de nacimiento y el número de teléfono de los padres. Solo se permite salir del refugio después de que suene la alarma de ataque aéreo. Aunque tengan que tener en cuenta factores como los avisos de bomba, en los colegios intentan llevar la situación de la mejor manera posible. Para ello, Caterina organiza con sus alumnos gran variedad de actividades. Nos estamos preparando activamente con los niños para varias fiestas religiosas y de calendario. Fiestas de Año Nuevo, esta Navidad, Semana Santa, Día de la Madre, Día del Padre, Festival de la Cosecha en otoño y otros. También preparamos canciones, bailes, así como regalos con nuestras propias manos, dibujos, apliques y artesanías de materiales naturales. Actualmente Ucrania está pasando por un conflicto horrible. Ya ha pasado un año de guerra y la lucha continúa. Pero como decía Lennon en una de sus canciones, todo el mundo canta. Los niños de Ucrania también cantan para darle una oportunidad a la paz.
¡Saludos! Soy Pablo Puente y desde UNERradio, en la Universidad Europea del Atlántico de Santander, nos unimos a la celebración del Día Mundial de la Radio. Una fecha que sirve para reivindicar el papel que tiene este medio en el acontecer diario. Marcó un antes y un después en el mundo de las comunicaciones, y aún hoy es el medio más representativo de los pueblos y el más difundido y empleado del mundo. Y precisamente, en esta edición en la que el tema seleccionado es Radio y Paz, conviene destacar la importancia de la radiodifusión independiente y su contribución a la unión pública como vehículo de moderación, diálogo y buena gobernanza. Por ello, queremos contaros la historia de la creación de la Universidad Internacional do Cuanza, en Quito, centro de Angola, producto de la cooperación entre la Fundación Universitaria Iberoamericana y nuestra Universidad Europea del Atlántico. Lo que durante años fue un campo de minas, hoy es un centro de conocimiento y amistad. Un proyecto de cooperación hispano-angoleño, cuya historia nos comparte desde la radio del centro su director de comunicación, Bernardo Chisende.
Saludos afectuosos y con calor africano. Con gran satisfacción me dirijo a todos los oyentes que nos escuchan. En el día de hoy me gustaría hablarles sobre la cooperación de instituciones internacionales en el fomento de la enseñanza, de la investigación científica y de la extensión universitaria para el desarrollo social de Angola y en concreto de la acción de la Fundación Universitaria Iberoamericana FUNIBER y de la Universidad Europea del Atlántico, dos instituciones que tienen su origen en España y que desarrollan en Angola el proyecto de la Universidad Internacional do Cuanza, UNIC, en la provincia de Bié. Angola es un amplio y hermoso país que cuenta con una población joven y con ánimo de conocimiento. Sin embargo, el pasado del país estuvo marcado por una guerra civil intensa y atroz. En este contexto de violencia extrema, la región de Bié fue una de las provincias más severamente devastadas. A pesar de ello, en un esfuerzo colectivo y con una idea nacional, Angola alcanzó la paz nacional el 4 de abril de 2002. Una paz efectiva que fue el trampolín para el inicio de la reconciliación nacional y de la reconstrucción del país. En este proceso, encontramos en un antiguo campo de minas antipersonas, que fue un campo de batalla donde se perdieron vidas humanas. Muchas familias fueron lastimadas. Otras personas perdieron sus miembros y quedaron mutiladas, entre otras tragedias. Este otrora escenario de horror, hoy se ha transformado en un lugar de generación de conocimiento a través de una enseñanza de excelencia y de un gran compromiso con las personas. Y cómo un antiguo campo de minas se transforma en un verdadero campus de conocimiento. Me refiero a la Universidad Internacional do Kwanza, creada en 2020, la primera universidad africana y con proyección en todo el mundo de las lenguas española y portuguesa, que ofrece a sus alumnos una formación integral basada en la excelencia y en el compromiso con las personas. UNIC ofrece a sus alumnos una doble titulación, angoleña y española. La universidad facilita amplias posibilidades de formación integral a sus estudiantes, entre ellas iniciativas académicas y sociales de extensión universitaria. Por supuesto, UNIC también promueve proyectos de investigación. Por otro lado, UNIC Radio es la herramienta donde los estudiantes de la licenciatura de periodismo tienen la oportunidad de practicar sus habilidades. En este punto, debemos destacar que UNIC está formando a las primeras promociones de licenciados de periodismo en toda la historia de Angola. Estimados oyentes, en el Día Mundial de la Radio celebremos la hermandad y la unidad desde África en el corazón de Angola. Reciban los mejores deseos de Bern Shisende desde la Universidad Internacional do Kwanza. Abrazos para los amigos de la Asociación de Radios Universitarias Españolas y feliz Día Mundial de la Radio.
Esta es la historia de cómo un antiguo campo de minas de la Guerra Civil angoleña se convirtió en una universidad y una radio universitaria del país con participación española que propugnan la paz, el conocimiento y la libre información. Y precisamente gracias a la radio son cada vez más las personas que conocen esta conmovedora historia. Sigamos creando y sigamos disfrutando de este medio tan fundamental. Reciban un afectuoso saludo de parte de Adriana González y feliz Día Mundial de la Radio.
La Asociación de Radios Universitarias de España con el Día Mundial de la Radio 2023.
Dentro de poco se cumplirán 40 años del primer muerto que vi en una guerra y desde entonces las imágenes y sobre todo el olor de la muerte me han acompañado en decenas de guerras en todos los continentes. El olor de la muerte se le mete a uno por las fosas nasales y se establece en un lugar indeterminado, a medio camino entre la garganta y el esófago, y permanece ahí, se pega a la piel, al pelo, uno llega al hotel, se ducha, se frota, y el olor de la muerte sigue ahí recordándonos que las guerras solo generan dolor y sufrimiento. Y nos toca, como periodistas, denunciarlo. Nos toca tratar de que se detenga la barbarie, la sinrazón.
Es el periodista Fran Sevilla. Son las palabras que pronunció en la gala de los Premios Ondas, celebrada el 14 de diciembre del 2022, retransmitida por la cadena SER. Entonces recogía el Premio Ondas a la mejor programación especial por la cobertura de Radio Nacional de España de la Guerra de Ucrania, encarnada en este periodista madrileño de 63 años, redactor de Radio Nacional de España desde 1988, siempre vinculado a la información internacional. Ha cubierto como enviado especial, además de la guerra de Ucrania, la primera guerra del Golfo Pérsico, la de la antigua Yugoslavia, la de Afganistán, Líbano, Irak y Colombia. En este momento, desde su último destino, la corresponsalía de Radio Nacional de España en Washington, su experiencia profesional es un grado a la hora de opinar qué aporta la radio a la paz mundial.
El medio radiofónico tiene un enorme potencialidad porque es capaz de llegar a todas partes, a todos los rincones, y esa potencialidad le permite contribuir especialmente, ¿no?, a favorecer la paz. Más allá de contar lo que está sucediendo, de denunciar la violencia, las injusticias, la radio puede crear cultura de paz, promocionar el respeto, la tolerancia, que son las herramientas básicas, ¿no?, para que haya paz.
Una paz para la que trabaja la radio como medio global, pero que es un trabajo colectivo y de cada periodista en particular.
He tratado de ser un pequeño engranaje dentro de una cadena mucho más grande y mucho más importante de construcción de la paz y sobre todo de construcción de esa cultura de paz. En mis crónicas he tratado de reflejarlo desde los distintos lugares de conflicto en los que he estado y tratando siempre pues, de promover, ¿no?, esos valores de respeto, de tolerancia, para que mis crónicas sirvieran de alguna manera a esa construcción colectiva de la paz.
Sigamos trabajando por la paz. Raúl Valenciano y Carmen Revillo, UPV Radio.
Radio y paz. La radio es un elemento clave en la consecución de la paz y para la información durante periodos de guerra, conflictos y manipulación mediática. Bien es conocido que la radio, al principio, se usaba como instrumento de propaganda por parte de los partidos políticos para influenciar a las multitudes, además de para narrar los sucesos más importantes del día a día, sobre todo en periodos de guerra. Pero también la radio, desde un primer momento, mostró sus potencialidades para la información, la buena información, la que llega a todas las personas y evita la ignorancia y la desorientación. La radio empezó a emitir en directo para informar de los hechos que ocurrían en tiempo real, por lo que su inmediatez la hacía mucho más creíble y la preferida para conocer las noticias, sobre todo de última hora. A lo largo de la dilatada vida de este ejemplar medio de comunicación, tenemos numerosos ejemplos de su alto valor informativo y su acceso a múltiples rincones en guerra y conflicto. Gracias a ella, nuestro acercamiento a la realidad mundial ha sido posible. Los corresponsales de guerra, ejemplares en su labor profesional, han narrado con crudeza la realidad de un mundo que no ha conocido nunca la paz total. Es una profesión llena de peligros, una gran labor social, buscando siempre la verdad y el conocimiento. En tiempos relativamente cercanos, 1981, y en nuestro país, nunca olvidaremos, los que tuvimos la ocasión de vivir la noche del 23F, el papel destacadísimo de la cadena SER en la narración del intento de golpe de Estado en el Congreso. Solo la radio, demostrando, una vez más, su capacidad informativa y la narración de los hechos en vivo y en directo. Así fue la noche de los transistores.
¡Quieto todo el mundo! ¡Quieto!
Informativo de las 10 en la cadena SER.
El asalto al Palacio del Congreso de los Diputados fue conocido por los periodistas.
Aquí está Antonio Jiménez. Así es, el diálogo que ha mantenido con los periodistas a la salida de la reunión que mantienen los altos mandos de la seguridad del Estado.
Nosotros, la SER, seguirá informando.
La capacidad narrativa de este medio, su credibilidad, no obstante, ya había sido puesta de manifiesto mucho antes. En 1923, la radio tomaba un nuevo rumbo al incluir las historias y las narraciones.
Ladies and gentlemen, we interrupt our program of dance music to bring you a special bulletin from the Intercontinental Radio News. At 20 minutes before 8 Central Time, Professor Farrell of the Mount Jennings Observatory, Chicago, Illinois, reports observing several explosions of incandescent gas occurring at regular intervals on the planet Mars. The spectroscope indicates the gas to be hydrogen and moving toward the Earth with enormous velocity. Professor Pearson of the observatory at Princeton confirms Farrell's observation and describes the phenomenon as, quote, like a jet of blue flame shot from a gun, unquote. We now return you to the music of Ramon Raquello, playing for you in the Meridian Room of the Park Plaza Hotel, situated in downtown New York.
Esta narración, aunque hoy sabemos que se trata de una ficción, en el momento en que se emitió por primera vez en directo, las personas que no estaban al principio de la emisión cuando especificaba que era un fragmento de un libro, pensaron que realmente se estaba acabando el mundo, y que todo lo que decían los locutores era cierto, pues estilaba a que en la radio las emisiones fuesen narraciones en directo de sucesos reales, y que si se decía en la radio, era verdad. Y así sigue siendo. En este nuevo siglo de la información y las nuevas tecnologías, asistimos a una guerra de información o más bien de comunicaciones. La mayoría propagandísticas de la gran cantidad de usuarios que tienen las redes sociales. Pero la radio, también la virtual, también la que se escucha en redes sociales, tiene el signo distintivo de lo real, lo directo y lo ético. Las narraciones son distintas, se apoyan en mejores medios de la tecnología, pero la carrera de periodismo sigue teniendo sentido. La investigación, estar al pie de la noticia, conocer los hechos de primera mano, siguen siendo las claves de la auténtica información radiofónica. Una información que, desafortunadamente, nos sigue mostrando conflictos, campos de refugiados, guerras y crueldad. Este es el día de reconocer la labor de todos los compañeros de la radio, que día a día hacen saltar su palabra de manera valiente y responsable. ¡Feliz Día de la Radio, de la Paz y de la Radio!
Estás escuchando Radio Universidad de Salamanca, con Luna Cámara,
Alejandro Hernández,
Anaísa Sanabria
y Alba García.
La Asociación de Radios Universitarias de España con el Día Mundial de la Radio 2023.
Desde la Asociación de Radios Universitarias queremos ofreceros un día especial. Hoy, 13 de febrero, es Día Mundial de la Radio y la temática de la 12ª edición del Día Mundial de la Radio que se celebra hoy es Radio y Paz. Desde Radio Jaén queremos tender lazos entre la poesía y la radio como herramienta de paz. Es por ello que Julio Ángel Olivares Merino, director de esta casa, y bueno, yo, Rosario Sabariego, colaboradora de Uniradio Jaén, os abrigamos con el calor de nuestros versos para que la paz se convierta en una realidad y no en una utopía. Huye de la guerra y aún así le pide al tiempo la única rama que le queda del otoño. La tregua es una franja perdida en el horizonte. Un ser la ha mirado vaciándose de mundo. Las estaciones se van acomodando al cambio climático, pero su cuerpo no puede resistir la dureza del cascote introducido en el olvido. La tregua es una franja perdida en el horizonte. Sus pies recorren travesías de oscuridad y ese ser que la observa le entrega el mundo a balazos. La tregua puede ser una franja encontrada en el horizonte. La soledad se teje en su desierto, aunque la trinchera de sus ojos despierte en la polvoreada mañana de un invierno letárgico. La tregua sigue siendo una franja encontrada en el horizonte. Ella se pregunta si importará a los muertos que han caído. Tres hijas ha perdido y nadie le pregunta por su dolor. Su dolor es un dolor con grietas en la frontera. Me dijo, me quedaré desnuda hasta que el mundo me vista. Y así, desnuda, se quedó esperando en la tierra y se tapó con la única rama que quedaba del otoño. Su dolor es un dolor con grietas en la frontera. Ningún alma puede encontrar refugio en el desconsuelo. Ella no es la misma. En sus ojos nacen tinieblas de terror. He podido, a través de una acuarela, pintar su cielo, pero ese cielo derrama balas que aterrizan en el derrumbamiento de la justicia. Las escuelas ya no son escuelas, parecen cárceles abiertas a otra cárcel aún peor, de nombre conflictivo. Ningún alma puede encontrar refugio en el desconsuelo.
Esa mano que busca la seda, que halla el adiós sin abotonar, esos ojos que enterró la bruma, cuya magia esquiló el horror, esa boca que olvidó los besos, que la ruina y las llamas borran, ese cuerpo que se rompió en dos, que ya no ama y se pudre a solas, ese cabello que aturde la bomba, esas venas de ilusión encanecidas, ese alma reseca, nido de balas, esa vida entre pétalos dinamita, esa muerte que brinda un día más.
Las consecuencias de un conflicto bélico no son solo económicas, destrucción de infraestructuras, puentes, ciudades enteras devastadas. El verdadero drama es el que asola a las personas, a familias enteras, la pobreza, el exilio, la separación, muertes, despedidas. Actualmente hay más de 60 conflictos en curso en todo el planeta. Por cercanía, nuestro foco lo ponemos en este Día Mundial de la Radio 2023 con el lema de Naciones Unidas, Guerra y Paz, en Rusia y Ucrania, y conocemos de qué manera la Universidad Miguel Hernández de Elche ha contribuido para que, gracias a la educación y la docencia, los jóvenes huidos del terror de una guerra puedan continuar formándose. Inmaculada Blaya Salvador, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
Dentro de este programa de acogida lo tenemos todo englobado para que, digamos, son estudiantes universitarios que tengan a una especie como de madrina o padrino, que es un estudiante, un universitario, que les acompaña y que les hace un poco, pues hacer un poquito, bueno, pues una inmersión en nuestra universidad y una ayuda. Y luego también, bueno, han tenido también la posibilidad de un programa de ayuda psicológica con voluntarios, psicólogos, profesores de la universidad que han estado ahí. También legal, ayuda legal, lo mismo, voluntarios, profesores de la universidad. Y bueno, pues ofrecimos este programa para estos casos, ¿no? En su momento, cuando fue ofrecido, pues tuvimos solicitudes, se fueron evaluando y finalmente, pues los estudiantes que se han acogido a este programa lo que van a hacer es estar estudiando con nosotros unas asignaturas durante el tiempo que necesiten estar aquí para luego volver a sus universidades y que, bueno, al menos el tiempo que estén aquí, pues no lo pierdan a lo académico se refiere, ¿no? Que no sea un tiempo perdido. Entonces, para ese no tener tiempo perdido, obviamente, pues les hemos preparado todo, estamos en comunicación con las universidades de origen de estos estudiantes para que, bueno, pues para hacer pues una especie como de Erasmus, ¿no? En el sentido de que las asignaturas que hagan aquí se les vaya a reconocer luego en su programa. Y primero, obviamente, necesitaban saber español, conocer algo y, bueno, pues han estado en un curso intensivo durante este semestre y van a continuar ahora pues con sus clases ya en la universidad y también con el curso de español.
¿De qué manera la educación y las universidades contribuyen a ser un elemento de paz? Nos lo narra y analiza Inmaculada Blaya Salvador, jefa del Servicio de Relaciones Internacionales y Cooperación al Desarrollo y Voluntariado de la UMH.
La educación es siempre primordial. Desde el punto de vista de local, digamos, para los estudiantes, a los que formamos en la universidad, pues por supuesto los valores de los derechos humanos y la paz en este caso en concreto, pues se pueden transmitir y bueno, pues llegan y es lo que intentamos sensibilizar a nuestros estudiantes al respecto. Y la herramienta educativa, pues obviamente, pues es esencial.
La educación, la formación, las universidades y las radios universitarias por el fin de la guerra y la instauración de la paz en este Día Mundial de la Radio 2023. Desde Radio UMH, Sonia Martínez González, para la Asociación de Radios Universitarias.
Una de las cosas que para mí me parecen más importantes y un peligro muy importante que he visto es evitar que los periodistas nos convirtamos en correas de transmisión de los extremistas. Yo voy a dar tres casos. Uno de ellos, pues la ejecución de James Foley. Hay un momento en el vídeo en el cual aparece James Foley vestido de camuflaje. ¿Qué es lo que querían nuestros secuestradores? Querían dar la imagen de que estaban ejecutando a un soldado americano. Lo segundo que voy a hablar es de la ejecución del piloto jordano en una jaula. Bueno, prendieron fuego a la jaula y el hombre murió abrazado, ¿no? O sea, eso, bueno, eso es mediáticamente súper potente. Bueno, pero ¿qué es lo que pasó? Esa ejecución se había producido un mes antes. ¿Por qué Estado Islámico en ese momento difunde esa ejecución? Bueno, porque en aquel momento Estado Islámico estaba sufriendo derrota tras derrota en Kobane. Y con la ejecución cambió la narrativa y todo el mundo se concentró en la ejecución de Estado Islámico. Y la tercera, la falta de contextualización, cuando vi cómo se ejecutaban a unos cuantos prisioneros coptos en Libia, ¿no? Era una imagen totalmente propagandística de la sangre llegando al Mediterráneo. ¿Qué querían decirnos los terroristas? Querían decirnos que estaban ya a las puertas de Roma. Nadie explicó que era una milicia pequeñísima, de la cual nadie ha vuelto a hablar.
El papel del periodista nunca ha sido fácil. Sus herramientas de trabajo son la palabra y la verdad. Y el cómo las moldea, las construye y las comunica puede tener una u otra consecuencia para quien recibe la información. Lo contaba Marc Marquinedas en el audio que acabamos de escuchar, cuando hablaba de cómo detrás de cada noticia puede esconderse en realidad una historia completamente diferente. Si los profesionales de la comunicación se dejan llevar por el mejor plano, por la declaración más impactante o por la historia más cruenta, acabarán por perder de vista esas herramientas de trabajo. Y sin palabra y sin verdad, ¿cómo van a conocer las personas lo que realmente está pasando? Fermín Torrano es un exalumno de la Facultad de Comunicación de la Universidad de Navarra que ha pasado meses y meses en territorios de conflicto. Para él, bajo toda la abundancia de datos, de intereses y de bandos enfrentados, lo que queda siempre en mitad de una guerra es el reporterismo.
Yo creo que la mejor manera, o al menos la que yo he encontrado en esta guerra, es tratar de pegarte lo máximo al terreno, tratar de contar historias humanas y aderezarlo quizás con cierta información que siempre hay que dar también en las historias, que esté totalmente contrastada por diferentes organismos. El drama humano me parece que es lo más complicado de la guerra quizás, porque por un lado tienes que tratar de traducir esa realidad a una persona que no lo está viviendo y al mismo tiempo tú eres consciente de que muchas veces no vas a poder cambiar pues la vida de esa persona, que ha perdido su casa, que ha perdido a su hijo. Entonces, yo creo que la mejor manera es tratarlo con el máximo respeto posible, escuchar y tratar de hacer justicia poniéndole un punto humano a la historia. Porque muchas veces, y en esta guerra se está viendo con el paso de los meses, no dejamos de ver números, el avance, los mapas, pero perdemos el foco de las personas y el dolor.
Todos los medios de comunicación buscan estar en ese terreno del que habla Fermín. Y la consecuencia de compartir una misma misión es compartir también una misma responsabilidad para con los lectores, espectadores u oyentes. Sin embargo, en un contexto en el que la imagen parece tan necesaria, podemos pensar que la audiencia que se informa a través de un periódico o a través de la televisión tendrá una perspectiva mucho más completa de las circunstancias. ¿Pierde la radio entonces terreno informativo? ¿Podemos transmitir un relato veraz y completo solo a través del sonido? Así lo explica María del Pilar Martínez Costa, doctora en comunicación por la Universidad de Navarra.
Creo que la radio es el medio más directo y es el medio al que técnicamente necesita menos recursos para seguir funcionando. Y además, desde sus orígenes, se vio que tenía realmente un alto poder para convocar a la sociedad y que efectivamente se utilizó históricamente como arma de guerra. Sin embargo, la radio es un medio, no es en sí mismo ni bueno ni malo, es un medio que hay que saber utilizar y en este sentido se puede utilizar también para la paz, en la medida en la que da voz a diferentes personas, favorece los valores de la convivencia, pone en relación opiniones diversas, variadas, en la medida en que informa con rigor, procura formar, educar a la ciudadanía, hacerle también responsable o destacar la relevancia que tiene la participación ciudadana, puede ser un gran instrumento también para la paz, ¿no?
Radio, guerra y paz. Desde Radio Universidad de Navarra, con Sheila Guerri y la participación de Marc Marquinedas, Fermín Torrano y María del Pilar Martínez Costa.
La Asociación de Radios Universitarias de España con el Día Mundial de la Radio 2023.
La radio, ese medio que ha sido capaz de adaptarse al paso del tiempo, al cambio generacional. La radio, el medio que, entre tanta guerra, puede aportarnos aún algo de paz. Damián Castaño Martín, jefe de la Oficina de Prensa del Parlamento Europeo en España.
En el último año, desde la Unión Europea, tenemos que ofrecer constantemente malas noticias debido a la guerra en Ucrania. Bombardeos, pérdida de vidas humanas, ayudas europeas, crímenes contra la población. Y uno de los medios principales para nosotros es siempre hacerlo a través de la radio. Los ciudadanos que acceden a la información a través de las radios siempre son muy numerosos y por eso para la Unión Europea son una vía fundamental de comunicación. De hecho, en el Parlamento Europeo promovemos cada año ayudas a las radios para que nos ayuden a llegar a los ciudadanos, al ser una herramienta informativa de primer nivel. La información en radio es rápida y segura y con un seguimiento muy fiel. Por eso las radios están siempre y estarán entre los objetivos primordiales de comunicación para las instituciones europeas, no solo en momentos de guerra como el actual, sino también para comunicar cualquier medida que afecte directamente a la vida de los ciudadanos.
¿Cuántos tipos de guerra podemos afrontar la humanidad? En España, aumenta la lacra de la violencia machista. Una guerra de mil batallas, cruzada en la que la radio abandera la paz. Marilé Calvo García, exdirectora de la Casa de la Mujer de Badajoz y activista en pro de la igualdad.
En el Día Mundial de la Radio, hablar de radio y paz desde la violencia de género es tener en la radio una ventana para que la ciudadanía conozca este problema y para que las víctimas den a conocer sus vidas. Si cuando nos sentimos amenazadas, violentadas, asustadas, queremos estar en casa, seguras y protegidas. ¿Cómo es la vida de estas mujeres y menores si es en sus casas donde está el peligro? La radio es su ventana. El silencio son sus gritos. Abramos la ventana de la radio para que hablen y que tengan paz.
La radio, nuestro medio, es difusora de paz. Así lo ratifica Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación Cultura de Paz. ¿Cuántos frentes abiertos tiene la palabra guerra? Para todos ellos, la radio siempre será paz.
Las universidades son los centros de educación superior, es decir, de formar a personas libres y responsables que puedan participar activamente y aplicar la declaración de la cultura de paz y de la no violencia. Tenemos que sustituir la imposición, el dominio. Tenemos que hacer que la confrontación se sustituya por el diálogo, se sustituya por la conversación. Y todo ello es posible. Antes no lo era. Ahora ya somos iguales en dignidad. Ahora ya todos podemos participar a través, precisamente, sobre todo, de la radio. La radio es el gran elemento que deben utilizar las universidades para ser las que lideran precisamente esta acción en favor de la paz en todo el mundo. Hoy ya podemos, hoy ya debemos.
¿Cuántos frentes abiertos tiene la palabra guerra? Para todos ellos, la radio siempre será paz. Leonor Real Adame, desde Onda Campus, la radio de la Universidad de Extremadura, en el Día Mundial de la Radio para ARU, la Asociación de Radios Universitarias de España.
Han escuchado el programa especial con motivo de la celebración del Día Mundial de la Radio 2023 de la Asociación de Radios Universitarias de España con el lema Radio y Paz. Feliz Día Mundial de la Radio para todos desde la Asociación de Radios Universitarias de España, desde ARU.